La venganza será terrible. En Radio 750. Panorama informativo. Estas son las noticias del día.
Hora 0, 2 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 9 grados, una décima. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 82%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, una décima bajo cero. Según el INDEC, la inflación de abril fue de 2,6%. Se trata de la primera vez que desacelera en los últimos 11 meses y acumula una suba interanual de 32,4 puntos. En tanto, en lo que va del 2026, ya llegó al 12,30, mientras que la proyección del gobierno de Milei para todo el año era de 10,1. Desde 2023 se perdieron 60.000 puestos de trabajo industrial. Así lo indicó Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial Argentina, y afirmó que le preocupa la actividad y la caída del empleo.
Desde el 2023, cuando empieza el proceso de pérdida de empleo, estamos hablando de 60.000 puestos de trabajo en el sector industrial, que tenemos aproximadamente 1.200.000 ahora. Estamos en 1.260.000, estamos alrededor de 1.200.000 empleos, o sea que se perdió un 7%, digamos, del empleo industrial. Y todavía tenemos sectores como textil, calzado, metalmecánica, algunas bebidas de consumo masivo, también todo lo que es materiales de construcción, que siguen sin recuperarse con respecto al número del 2022, o sea, nos preocupa la actividad y también nos preocupa, por supuesto, el empleo que está cayendo.
En este escenario, Javier Milei dijo que entiende que la gente se sienta mal porque cayó el salario, pero que el otro lado era peor.
Yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda.
Mientras tanto, se cuadruplicaron los créditos irrecuperables. La consultora EcoGo precisó que en marzo las deudas incobrables alcanzaron el 10,8% de la cartera no bancaria y es un nivel 4 veces superior al registrado en 2025 en billeteras virtuales y financieras. También se conocieron más detalles de los viajes de lujo de Manuel Adorni. La Fiscalía pidió más medidas de prueba sobre los vuelos del vocero en 2024 y 2025 a un hotel de lujo en Entre Ríos que se suma al de Aruba, el Yao Yao y el fin de semana en Punta del Este en avión privado. Intendentes de todo el país apuntaron al plan económico de Milei. El Consejo Federal de Jefes Municipales remarcó que Nación se refugia en las métricas macroeconómicas, pero los municipios gestionan la urgencia diaria, ya que el equilibrio fiscal se financia con el despojo a las provincias y municipios. En esta línea, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, remarcó que Milei se la agarró con todo el territorio nacional.
Empieza a ser insostenible en algunos lugares, en los barrios populares, en muchos municipios del interior. Lo que está pasando es que justamente con la caída de la recaudación propia, con la caída de la coparticipación nacional, que eso derrama menos recursos a las provincias, con la caída obviamente también de la recaudación de la provincia, que eso derrama recursos a los municipios, municipios del interior fundamentalmente, están con problemas financieros muy muy graves. Los municipios empiezan a tener los del interior, sobre todo. A ver, yo creo, Milei se la agarró con todas las provincias. Él lo que hizo es concentrar los recursos en la nación y asfixiar financieramente a las provincias, a todas, pero me parece con un poco más de saña con la provincia de Buenos Aires.
Se frustró el plan de pago de los fondos buitre del gobierno. Si bien La Libertad de Avanza había llegado a una aprobación, el proyecto volvió a comisiones porque los libertarios se equivocaron en la redacción de uno de los nombres que buscaban beneficiar con 171 millones de dólares. El Banco de Datos Genéticos está en riesgo de parálisis. Se trata del organismo creado en 1984 para identificar a los niños apropiados durante la última dictadura. Abuelas de Plaza de Mayo denunció que trabajan con un presupuesto de 2023 y que ya perdieron más del 57% de su financiamiento. Por este motivo, los organismos de derechos humanos le pidieron al Poder Judicial que intime al gobierno a garantizar los recursos para poder encontrar a los 300 nietos que faltan. Valor de dólar oficial, 1.415 pesos, dólar paralelo, 1.420, riesgo país, 525 puntos. Tránsito. Para las 11 de la mañana se espera una concentración en Aeroparque y en todos los aeropuertos del país se realizarán asambleas por parte de ATE y ANAC. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 13 grados y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes una mínima de 10 y una máxima que llegará a los 17 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 9 grados una décima. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 82%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, una décima bajo cero. Allí escuchás Radio 750 por FM 107.1. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
Ya te informaste. Radio 750. Más información en página12.com.ar. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco y librerías por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás. Nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, aquí empieza la venganza, será terrible, ¿eh? Estoy frente a Patricio Barton.
Buenas noches.
Aquí está Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Estamos realmente emocionados.
Sí, señor.
Aunque no sabemos por qué.
En general, yo trato de estar emocionado. Busco, digo, a ver,
claro,
con qué me emociono. Sí.
Pero usted no, tenga cuidado, porque el que se quiere emocionar muchas veces corta camino. Y a la primera cuestión que se le presenta, le da carácter de emocionante.
Sí.
Y entonces pasa por ahí, ve un árbol, y dice, bueno, ya está, me emociono. Tengan cuidado. Quiero decir, sería mejor buscar un objeto emocionante más complicado.
Sí, y además hay una tranquera que impide la emoción.
Sí.
Y que la puede comprobar muy fácilmente de la gente que dice estoy emocionado.
Ajá.
Cuando dice uno estoy emocionado, no está. O acaba de bajar la barrera para que la emoción no avance.
Ah.
La palabra no sirve para la emoción.
No, claro.
No sirve para la emoción.
Usted no la podría pronunciar siquiera si estuviera emocionado. Empezaría a llorisquear.
Usted arranca directamente.
El otro día conversábamos, creo que en Chivilcoy, con unos amigos que nos invitaron a cenar o algo, no sé, sobre esto que a mí me parece que es idea de Borges, que es lo siguiente: un poeta aficionado,
sí,
digamos un adolescente, padece un desencuentro amoroso.
Bueno.
Entonces escribe un poema, ay, sí, que solo que estoy, qué sé yo. Claro, el tipo se emociona cuando lee el poema, pero se emociona no porque sea un buen poema, sino porque alude directamente a un episodio de su propia historia. Lo que lo emociona es que una tipa lo dejó.
Sí, señor.
Eso le produce una emoción. Y confunde una cosa con la otra. Y, del mismo modo, algunos escritores ejercen lo que Borges llama un chantaje sentimental. Escriben una historia y el argumento de la historia es triste. Alguien muere.
Sí.
Un joven muere. Fenómeno. Entonces vos que sos el lector, lo lees. Y te tenés que emocionar, te tenés que conmover. Porque si no, ¿qué clase de miserable sos?
Claro.
Y sí, el poeta te dice, ¿cómo? ¿No te emociona el destino del joven Werther? No. Que se ha muerto, que se... Y la respuesta es que es un chantaje eso.
Claro, es un chantaje.
Si usted no se emociona, es un miserable.
Y después empieza a ver la literatura para eso, o sea, la literatura de fórmula,
sí,
como por ejemplo las novelas.
Románticas, claro. Novelas románticas.
¿Sabe que a mí me impresionó algo muy fuertemente en esta Feria del Libro que acaba de terminar?
En la que usted estuvo presente también.
Sí, bueno, sí, sí.
Uno de los más premiados.
No, realmente tengo...
No me dieron ningún premio.
Testimonios de personas que han ido a ver su presentación, sí, y les ha costado incluso volver a su casa.
Bueno, no diga
eso.
Están
emocionados que estaba.
No, no fue así, pero sí vi en el stand, uno de los stands más importantes de la feria, de una de las editoriales más importantes del país.
Bueno, me imagino.
Las bateas de los libros ordenadas de la siguiente forma, por ejemplo.
Infantiles.
Libros para llorar.
No.
Una batea.
Ay, Dios.
Y en ese orden. Y de pronto había una colección que no cuadraba en eso, que dice literatura de verdad. Decía literatura de verdad, en donde había... Estaban los libros de verdad, que eran una colección que es muy buena, que tienen ellos. Pero después estaba ordenado así, para llorar, para reír.
¡Qué fea esa categorización!
Otra era demasiado político, decía, demasiada política. Y eran textos políticos. De política. Una cosa, me llamó la atención porque...
A mí no, realmente.
Bueno. Muy, muy impresionante, ¿eh?
Bueno, bueno.
Están frivolizando y están poniendo en la cabeza del lector lo que tiene que hacer.
No sé qué está. Yo no lo califico porque el stand estaba repleto de gente.
Claro.
Con colas.
Entonces es un éxito.
O sea, yo no puedo decir nada.
Bueno, muy bien.
Mal no les va. No les va. Pero estoy describiendo lo que vi. Yo vi eso.
Bueno.
Usted dijo todo lo de...
No, usted
lo dijo
todo. Está hablando del resentimiento, claro.
No, claro. Pero muy, muy impresionante.
Tengo que hacer anuncios.
Bueno.
Porque la música de los Beatles vuelve en su mejor formato.
Al fin.
Me estoy refiriendo al grupo de Beats, ganadores de certámenes de los Beatles, creo que hasta en Liverpool.
Sí, señor.
Son los mejores. Y ahí está el pentacadémico.
¿Qué hace de Paul McCartney? ¿No?
Es el Paul McCartney actual de The Beats, así que vamos a decir que tienen dos presentaciones. Este viernes,
sí, señor,
mañana, 15 de mayo, 21 horas, en el Teatro Marín, Avenida del Libertador, 17.115. Y el domingo...
Yo voy a ir a ver a Ale, creo que... ¿Cuándo me dice usted?
El viernes, a las 21 horas, en Teatro Marín. Sí, sí.
Bueno. Mañana, ¿no?
Sí, mañana. Bien. Y el domingo, en Lomas de Zamora, el Teatro Coliseo de Lomas... a las 20 horas va a ser el domingo, en España 55, Lomas de Zamora, muy conocido el Teatro Coliseo ahí.
Claro, sí, sí, sí.
Está muy bien. Yo acá tengo el informe de Lautaro Massa, que este sábado,
sí,
16 de mayo a las 21, se presenta junto al pianista Oscar de Liga en Pista Urbana.
Sí,
Chacabuco 874 San Telmo. Lautaro Massa... preparándose para su gira europea y haciendo valer su condición de uno de los dos mejores cantores de tango, señor, del mundo. Bueno, está muy bien.
Bueno, y atención, oyentes de La Venganza de Ciudad de Buenos Aires,
sí,
Pilar,
sí,
La Plata y Rosario,
sí,
porque en ese orden se va a presentar La Venganza Será Terrible en distintas fechas sucesivas. La primera el 20 de mayo, que además es el cumpleaños de Dolina.
No, no, 20 de mayo en La Trastienda.
Eso va a ser en La Trastienda. Después el 23 de mayo en Pilar, en el Teatro Gran Pilar. El 6 de junio en el Coliseo Podestá de La Plata. Y el 20 de junio, Día de la Bandera en Rosario.
¡Qué lindo! El Día de la Bandera en Rosario.
Nunca eso me tocó estar fantástico. Un Día de la Bandera en Rosario.
Paso a dar cuenta de La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que tiene funciones estipuladas. Para el día 24 de mayo, que es domingo,
sí,
a las 9 de la noche, en el Conex.
Muy buen lugar.
Sí, accediendo a gentiles pedidos.
Sarmiento 3131.
Sí, sí. Las entradas ya están en venta. Apúrense por lo que más quieran. Mientras que la segunda función será el día... 12
de junio.
De junio.
Uh-huh. En el Roma de Avellaneda.
Y esto será en el Roma de Avellaneda. No sé qué día cae el 12 de junio.
No importa, ya veremos. Ya veremos. Se fija en el calendario y ahí lo ves.
Es la primera vez que va al Roma con la obra de teatro.
Es la primera vez que vamos al Roma con la Noche Extraviada. Es un lindo teatro.
Sí, sí.
Para
es viernes.
Cosa, en realidad.
Es viernes.
Cae viernes, acá dice Vincent.
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Bueno, en todos los casos pueden sacar entradas en lavenganzaseraterrible.com porque ahí entra y está el detalle de todos los links, etcétera. Lavenganzaseraterrible.com.
Señores, el tema inicial de nuestro programa es ¿qué pasa que sus amigos ya no lo quieren?
No.
Señales de que usted ya es un estorbo para sus amigos.
¡Ey, tanto!
Yo estaba pensando en el mundo actual, que divide mucho a la gente.
Sí.
La cuestión de la política, por ejemplo, está haciendo que salgan eyectados amigos de grupos de amigos.
Pero eso no pasa en China, me dijeron.
Bueno,
por eso,
claro.
Claro. El régimen chino, que tiene un solo partido, es para eso.
Es para la amistad.
Es para fomentar la amistad.
Claro.
Porque si no, los restaurantes empiezan a vender menos. Porque se reúnen menos los amigos, sí, divididos por la política.
Sí.
Y los chinos comprendieron esto, y los restaurantes chinos están primeros en recaudación.
Pero yo no sé si están primeros en recaudación o restaurantes chinos por esto, dice usted.
Por eso o por lo que fue.
Ah, bueno, no sé. Lo mismo, pero se deben pelear por otras cosas los chinos, se deben dividir.
No, no lo sé. No sé porque cómo. No te dicen ellos tampoco.
No lo dicen. No. Yo sé que el 70% de los integrantes del Partido Comunista Chino,
sí,
que son todos funcionarios, son un montón, son ingenieros.
Eso es un argumento para aquellos que sostienen que la Facultad de Ingeniería es un nido de comunistas, especialmente en China.
Sí, y aquí es raro porque, o al menos antiguamente, creo que ya no, la mayoría de los políticos estudiaban derecho,
abogado.
Claro. Pero en China son ingenieros, y creo que es un requisito para ser funcionario de
Bueno, pero China siempre tuvo esto. Hemos hablado hace pocos días de la China clásica,
sí, señor,
y de la necesidad de que quienes abrazaban la carrera de los honores, que era la carrera política en realidad, tenían que ser, por ejemplo, buenos poetas.
Claro.
Eso es genial. Me encanta.
Está muy bien.
Sí, hay algo de la virtud que debe estar en la sociedad, eso. Sí.
Igual
el valor de la educación.
Un presidente muy buen músico y...
¿Y qué?
Y bueno...
¿Qué? ¿Usted se quiere postular a algo?
No, bueno, ah. Pero quiero decir, nadie lo supo aprovechar. Músico.
Perdón, ¿quién tuvo un presidente músico?
¿Nosotros?
¿Ah, sí?
¿Quién era?
No me di cuenta.
¡Alberto!
¡Ah, Alberto! Ah. ¡Alberto sí. tocaba la guitarra!
Sí, señor.
Sí, bueno, otro que tocaba la guitarra era Edelmiro J. Farrell.
¿En serio?
Sí.
Ah, mire usted.
Vamos a...
Bueno, muy bien.
El proceso de exclusión social dentro de un grupo de amigos suele ser un fenómeno.
No.
Fenómeno. Suele ser un fenómeno silencioso.
Claro.
Ah, claro. O sea, te descalifican silenciosamente.
¿Usted se va enterando de que sus amigos, por ejemplo, arreglaron un compromiso, una salida...
Y no lo invitaron.
No le dijeron. Y entonces después usted se entera... Por ejemplo, un asado.
Iba igual.
No, un asado, ¿no?
Sí.
Le dicen, pero si a vos no te gusta el asado, Ricky. No te gusta.
¿Quién no tiene que ver?
No, que decida él si quiere ir o no.
Pero que por eso
no es el amigo de ustedes.
Pero ya fue el asado, eso ya lo hicimos.
Bueno, pero tendríamos que haberlo invitado. Bueno,
sin embargo, existen patrones de conducta colectiva que indican sin margen de error que el contrato afectivo... ha sido rescindido de manera unilateral en los casos que vamos a puntualizar.
Bien. Bueno.
Primero, silencio cuando usted llega.
Están todos hablando y de pronto se callan la boca.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Ah, sí. Hola, sí.
Estábamos callados justo.
Usted se acerca a una charla que parece animada y al llegar se produce un vacío acústico inmediato. Ante su pregunta natural sobre el tema de conversación, el grupo responde con un silencio sepulcral,
bueno,
o una evasiva genérica. Es probable que alguno de los presentes baje la vista hacia su calzado.
Claro, porque no.
Eso es un agregado de supuestos escritores.
Sí, baje la vista.
¿No leen ustedes los informes de YouTube que tienen en sus celulares?
Sí, claro que sí.
No, está lleno de eso.
Claro.
Le cuentan un episodio muy pequeño. Generalmente es este episodio. Messi va mal vestido a un restaurante, no lo reconocen y no lo quiere dejar entrar. Es así.
Perfecto.
¿Cuánto puede durar esto?
¿Y eso que dijo usted?
Bueno,
sí.
20 segundos, media hora.
Claro.
Entonces, el tipo... Messi entró, bla, bla, bla.
Considero.
Messi no dijo nada. Se frotó las manos, miró hacia abajo.
Sí.
Tal vez pensó. ¡Bro! Crujidos del piso. Un automóvil que justo pasaba por la calle. El sol que se ocultó detrás de una nube. La gente cree que hay que escribir así.
Claro.
Es decir, que hay que estropear el relato poniendo esas pequeñas...
Inflándolo.
Estos pequeños sucesos entre una frase y otra. Por ejemplo, se oyó el silbido de una locomotora.
Sí.
¿Para qué?
No. ¿Qué hace la locomotora?
No, lo que pasa es que mientras usted está mirando eso... Cada tanto le entra una publicidad de algo. Está hecho a propósito.
¿Usted por qué no paga?
Eso
no
importa, pero...
Yo pago el premio.
Es una tentación para los que están aprendiendo a escribir, hablando de...
Claro.
De dónde fue usted el otro día.
Sí.
Sí.
Bien. Cumpleaños sin invitación. No invitan a los cumpleaños.
No, claro.
¿Yo sabe qué hago? Por ejemplo, no conozco la fecha de cumpleaños de nadie.
Está perfecto.
Entonces no me invitan, pero yo no me entero.
Claro, no se entera.
Eso es genial.
No, pero después comentan de cómo estuvo la fiesta. No, lo que pasa es que cuando vino, y usted no sabe de qué están hablando.
Y bueno.
Porque es un evento que ocurrió.
Los cumpleaños son siniestros.
¿Por qué?
Es como siempre lo mismo, siempre es como el día de la marmota. Siempre los mismos invitados, las mismas conversaciones.
Siempre lo mismo, señor.
Bueno, pero es una...
Acá dice,
hay que ir a distintos cumpleaños.
Al enviar un mensaje de felicitación, usted recibe un muchas gracias seco. ¿Qué quiere?
Claro, porque no lo invitaron.
El festejo se realizó con todos los demás, claro. La confirmación definitiva llega cuando ve las fotos de la torta en las redes de un tercero.
Bueno, ahí está, ese es el problema. Cuando empiezan a publicar cosas a sus espaldas y usted las termina viendo.
Claro.
Una cosa muy mala es que inviten, por ejemplo, a la tipa que anda con vos.
Sí.
Y a vos no.
No, lo peor es que ella vaya...
Ella va y no te dice que fue.
Eso ya es como peor. Sí.
Abandono del fútbol. De un día para otro, todos sus amigos parecen haber dejado el deporte recreativo, alegando lesiones. Sin embargo, no se trata de una falta de interés general, sino de un cambio de cancha y de equipo en el que su nombre ya no ha sido incluido.
Lo
usted
dieron
pasará por la puerta del complejo deportivo y verá a sus amigos corriendo tras la pelota con la misma energía de siempre y usted no le dijeron nada. Bueno, son casos muy extremos.
Sí, sí. Bueno, la escena más triste todavía es que usted pasa por el lugar, ellos están riéndose y pateando la pelota, sale de pronto del alambrado y le pega a usted en la calle.
Usted viene caminando por la vereda.
Claro. Le pega y usted la tira, la devuelve.
Sí, sí, sí. Como yo se la mando, la cuelgo. La peña que se suspendió. Una cena de los jueves se cancela por motivos menores. Bueno, acá son todos casos,
sí,
que me parece que son todos el mismo.
Mm.
Lo que habría que profundizar es por qué razones pasan estas cosas que estamos glosando y que yo no creo que pasen tan frecuentemente. En general la gente se aguanta a los amigos miserables hasta el fin de sus vidas.
Sí, bueno, no sé si tanto,
pero tiene que haber algún motivo.
Hay grupos, lo que pasa es que una cosa es el amigo cara a cara y otra el grupo de amigos.
¡El grupo!
Claro, mi grupo. Que empieza a funcionar, tiene otro funcionamiento, el ecosistema es otro. Entonces, está el chivo expiatorio, está el, cada uno tiene un...
¿Cómo le llaman al pibe?
El chivo expiatorio.
El chivo Pavoni.
¿Qué pasa, por ejemplo, por ahí, supongamos que uno de los amigos se empieza a enriquecer?
Sí. Enrique.
No.
¿Cómo le va?
De una forma que no se sabe si es narcotraficante o qué. ¿Lo dejan aparte?
No, señor, al contrario.
Es el organizador.
Lo empiezan a invitar más para ver si garpa.
Sí, pero es raro porque decís, ¿qué pasa con Ricky? ¿En qué anda Ricky?
Claro, claro. No, pero yo creo que coincido con el señor.
Viven en un mundo que yo no conozco.
Coincido con el señor. Me parece que lo invitan más a ese tipo que a usted.
Yo nunca tuve uno que se enriqueció mucho en mi grupo.
Yo sí.
Sí.
No, mis amigos son todos ricos.
Claro, ya son ricos de antes.
Son ricos de antes.
Sí, bueno, pero... Por
ejemplo, el gordo Fresa.
Sí.
La guita que tiene. Él no dice.
No, bueno.
Para disimular, trabajó toda la vida...
¿En dónde?
En la AFA.
Bueno. Sí. Bueno, claro.
La guita que tiene el gordo Fresa. Polak.
Polak,
que el libro autor justamente del libro Julio Grondona.
Sí.
¿Es millonario?
Me dijo que me lo iba a regalar. Bueno, un libro al parecer muy bueno. Tiene mucho dinero.
Y no le regaló ni el libro.
Que... No fue capaz de regalarme un libro.
Bueno, no lo sé, pero...
Pero también tiene mucho dinero, mucho dinero.
Por ahí por
Petronati.
Bueno, Petronati también.
Sí, sí. Porque anda en tema de campo.
En el campo.
Tiene muchos campos.
¿Es latifundista? Es latifundista.
En sus campos nunca se pone el sol.
Pero claro, dice, da la vuelta al planeta.
Da la vuelta al planeta. Claro, sí.
Qué maravilla.
Es dueño de toda la ciudad 25 de mayo.
¿Toda la ciudad 25 de mayo de Petronati? Qué bárbaro. Yo pensé que tenía quizá una heladería o...
No, toda la ciudad. La otra vez, por ejemplo, me mostraron un pequeño rancho al costado del camino.
Sí.
Como ejemplo.
Sí.
¿Sabés de quién es este rancho? destronate.
Bueno,
si con eso te digo todo.
No, porque no dijo nada.
Borracho, por ahí va.
Yo le dije que hubiera elegido una casa mejor.
Claro, hubiera elegido otra cosa, un campo importante.
Bueno, continúo. Nuevos códigos que usted no entiende. Ah, pero acá hay una cosa más complicada.
Claro.
¿Cómo nuevos códigos?
Sí, quizás empiezan a hablar de forma más encriptada en el grupo.
Sí, pero, sí, pero en general eso es generacional. Es decir, los tipos cuyo código usted no entiende,
sí,
no han sido amigos suyos.
No, por eso, pero acá estamos hablando de
no lo
amigos.
Dejan entrar directamente, no es que
claro.
Lo hagan. ¿Qué pasa? Usted tiene un grupo de amigos que de golpe empieza a hablar como Dugan.
Claro.
Y tiene otro código y lo echan a usted. No, sí. No pasa.
No, porque usted ya viene con el grupo de antes, con el grupo de amigos. Se supone que cuando funciona el grupo, ahora hay amigos que por ahí no están en un grupo, están sueltos. Es otra, ah, eso
bueno,
es otra cosa.
Eso está hablando de
esto del grupo.
Actitudes colectivas,
sí,
que son las peores, señor.
Sí, sí. Ahora, ¿sabe que escuché que hay agencias? Esto le va a gustar mucho a usted, para arrojarse de un precipicio. Están organizando viajes de regresados, así se llama.
Uy, qué bueno.
Viajes de regresados.
No me...
¿Qué son? Por ejemplo, cuando se cumplen 40, 50 años, sí, de los egresados, se hace otra vez el viaje a Bariloche.
Sí.
Pero con todos los tipos ya grandes.
Qué lindo.
Grandes. O partido.
Bueno, sí. Lo que fuere que puedan juntar. Pero la agencia se lo organiza con toda la actividad.
¿Van y en el micro desde Buenos Aires?
Se van a Bariloche. Se van a Bariloche.
Nosotros el año pasado lo hicimos.
¿Y cómo le fue?
Bien, Polak y yo fuimos.
No, bueno, pero...
Los demás no concurrieron. Como me dijo la profesora Laclo, un día que volvimos al colegio con el ruso Barki,
sí,
y le preguntamos por distintos profesores,
sí,
y ella nos contestó: han tenido la precaución de establecer su domicilio en la Chacarita.
Señor, no se puede reír de esta forma.
Pero quiero decir,
no, realmente
es fantástica la frase, muy buena.
Bueno, no, lo tiene que hacer un poco antes el viaje. No, no, claro, no espere, sí, a último momento.
Lo ideal es a los dos años después de egresar.
No, claro, pero eso no. Lo tiene... Una a los 10,
a
los
20. ¿Pero cómo van a ir a someterse a esa vida de que los levantan a la mañana para ir a esquiar, a la noche a la discoteca?
Sí, pero se organizan, le organizan. No, son cosas más para gente grande.
Ah.
Entonces le organizan cosas para la edad.
Comer una trucha.
No, ¿sabe cuánto hace que no me como una trucha?
O le organizan una cata de vinos, le organizan otras cosas.
Entonces no voy.
Unas de...
Ver la nieve.
Cosa de viejo. Ir a la estación a mirar los trenes.
No, señor. Una jornada de metegol. Una jornada de...
¡Oh!
Se van a Tabariloche para eso.
Sujéteme que salgo corriendo.
No, y después van sí, también a ver al Cerro Catedral.
Pero en un van en un colectivito, lo miran desde la ventanilla.
No, sí, porque se hacen la foto. Hacen la foto.
Ah, en el viaje seguro que cantan. Chofer, apúrese, motor, todas esas cosas.
Y bueno, me parece una experiencia deliciosa.
¿Sabe lo que es lindo ese viaje? Para concretar lo que no se pudo concretar.
¿Cuánto tiene que durar?
No, digo...
Pero si no se pudo concretar, ya está.
Si le gustaba una de la compañera.
Pero
cuando están en el viaje.
No, pero no le va a gustar de nadie.
Si le gustaba una, ya no le va a gustar más, le juro. Se lo juro.
Quedó pendiente a algo.
Pero ¿sabe qué? Es mucho peor. Porque si una cosa es que a usted le guste ahora, y antes no, eso puede ser.
Nunca pero, lo vi.
No, sí, que... Antes no, pero ahora sí.
Pero ni por qué.
Pero el caso inverso no se da, que antes sí y ahora no. ¿Pero por qué? Porque pasó el tiempo.
Es que no le tiene que gustar ahora. A usted sí le gusta la de antes.
Sí, pero precisamente.
La de antes no vino.
No, pero...
Pero si a usted le gustaba antes, tiene todas las de perder, porque ya le gustaba antes. Claro. Entonces todo es para perder después.
Sí, sí.
Bueno. Bueno. Pero si a usted no le gustaba, puede ser.
Fracaso de su humor ácido. Ha sido un gusto.
Sí, hay gente que es muy mala.
Aquellos comentarios mordaces, muchas veces contra amigos ausentes, antes causaban risa y ahora son recibidos con un silencio gélido. ¿Qué tal, gélido? Bueno, acá hay algo raro.
Sí, sí, hay algo raro.
Ahora, parece ser un grupo de imbéciles.
Sí, estamos, pero que usted forma honrosa parte.
Los de las publicidades de la cerveza, ¿vio?
Ah, oh, eso. Que por... ¿Cómo me gustaría no pertenecer a esos grupos? Que van saltando ahí, qué sé yo.
Ahora hay mucho de eso, se ve en las publicidades por el Mundial. Oh, empieza Dios, a ver las, todas las publicidades de esos amigos que organizan cosas para ver el Mundial, para jugar al fútbol, para lo que sea. Entonces, bueno, ahí se dan estos ejemplos.
Los autos empiezan a no tener lugar.
¿Los qué?
Los autos.
¿En el estacionamiento?
No, no. Usted cuando va a una reunión, nadie lo quiere llevar.
No, claro. Bueno. Imagínate, somos dos en el auto. No te puedo alcanzar. Claro. No te puedo alcanzar. Somos dos.
Bueno, ¿cómo dos? No, y entonces...
Según Ford Farland.
No, entran seis en el Ford Farland.
No puedo.
Antes siempre lo pasaban a buscar por su casa... O se coordinaba el regreso de manera natural. Ahora todos los vehículos parecen estar completos. ¿Usted no tiene algún amigo que maneje y usted le tenga miedo?
Sí, puede ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que le tiene miedo
a usted? Eso pasa, claro, ponerle... usted deja de ver a un amigo mucho tiempo y después... El tipo lo pasa a buscar con el auto.
Sí, bueno, a mí me pasó. Y, bueno, y está a punto de chocar en todas las esquinas.
Acá de esquina están al borde de un accidente.
O va hablando y tienen los autos atrás pegados.
Y yo llego a mi casa con el corazón en la boca. Sí.
Claro. Y si mejor tome un taxi.
¿Y cómo le digo al tipo que no quiero que me lleve?
No, deja, quiero caminar. La noche está hermosa.
Pero, vamos los dos para Luján.
Ah, bueno. No, es que ya gente grande no tiene que dar explicaciones. Son amigos, le dicen, no tengo ganas. Listo. Si es su amigo, no tiene que haber problemas que usted le diga, no tengo ganas.
Bueno, pero acá todos los que hay no son amigos.
Claro, no son grupos. Tan amigos. No, son grupos.
Son amistades que se ven una vez por semana.
Una vez por semana.
Es un montón.
¿Qué son su mujer?
Para amigos, una vez por semana es una barbaridad. Es
demasiado. Un matrimonio.
Sí.
La frecuencia ideal para un matrimonio es una vez por semana, cuando uno está muy enamorado.
Sí.
Grupo de WhatsApp está muerto. Sí.
Sí.
Bueno, no. Alivio cuando usted se va. ¿Y cómo sabe usted? Usted se fue. Lo que hay que hacer a veces es volver.
Porque se olvidó algo.
Pero en secreto. Silenciosamente.
Eso es tremendo. Porque por ahí todos amagan que se están por ir. Bueno, yo también, yo mañana tengo que trabajar. Y usted se va. Y por alguna X razón vuelve al ratito. Están todos como...
Todos como si nada.
El mejor del momento.
Saca un costillar crudo para hacerlo a la cruz 6 horas. Y tienen previsto un evento, olvídese.
Bueno, volver, fingir que uno se va y volver. O quedarse escuchando por ahí. ¿Nunca hizo eso usted? ¿Ni siquiera con una dama?
¿Que de quedarse escuchando?
Quedarse escuchando, irse. Quedarse escuchando tras la puerta del departamento.
¿En serio?
Para ver... No, le pregunto.
Esto es verdad.
Todo es verdad lo que se dice.
Esto no es verdad, es una suposición. Bueno. Usted quiere saber si cuando usted... Ni bien usted se va, la tipa va a llamar a otro tipo. Y si...
Pero ella... Pero...
Sí, y lo llama, y encima lo llama.
Pero es que el momento en donde
no lo va a llamar y...
en donde es más frecuente que una dama llame a otro tipo es inmediatamente después que el otro tipo se va.
No,
yo usted creo... se va y como ella ya está harta de usted, aprisa pura a llamar al otro tipo.
Pero tan harta
para
está
mí porque... una mujer.
Usted porque No tiene experiencia en mujeres que están hartas de usted.
Sí, lo peor, no me doy cuenta. No me doy cuenta que están hartas.
A mí una mujer inteligente espera entre 5 y 10 minutos, mira por la ventana que usted se va caminando.
A mí no sé, porque las mujeres inteligentes se alejan de mí como de la peste.
Bueno, pero estas no son las mujeres, estas son los amigos.
Pero ¿no les parece una situación? Usted se queda oyendo y... Oye, el teléfono. Hola, fulano.
Oh.
Ay, no sabes.
¿Y ahí qué hace usted? ¿Se va a su casa o golpea la puerta?
Se va a su casa.
Sí, se tiene que ir.
Si golpea la puerta, firmó su acta de defunción.
Pero se va a su casa con un as de espada, sí, ¿eh?
Y que sea de espada.
Con una de espada.
Para la Araquiri.
De espada Araquiri.
Usted ya sabe todo. La de espada.
Pero ya terminó.
Se va a su casa y no vuelve más.
Bueno. No vuelve más. No vuelve más.
La próxima vez que la ve, dice, no me tenés que contar nada.
Usted siempre piensa en una próxima vez, en un retorno, en una venganza ulterior. Sí. No.
¿Terminó? ¿Terminó, flaco?
¿No me tenés que contar nada del otro día?
No, estuvo buenísimo. Todo lo que tengo para decirte.
Otra. El final dice, la admisión de que ya no lo quieren. Cuando usted logra proponer un encuentro o cuestiona sutilmente el distanciamiento, sus amigos ya no discuten ni se excusan, sino que le sugieren que se tome un tiempo para reflexionar. Yo no vi esto.
Ah, bueno, pero eso
es raro, es muy raro.
Es raro.
No, muy raro. No estoy de acuerdo con este informe.
¿Sabe lo que pasa a veces cuando se bebe alcohol? Supongamos una situación.
Ah, bueno, eso
es muy raro. A veces hay alguno.
¿Vos?
Que empieza a decir
alguien
cualquier...
se pone agresivo.
Eso sí.
Bueno.
Pero es individual, no es grupal.
Sí, pero.
Pero por ahí se ensañan con uno.
Pero hay tipos, si yo conozco tipos.
Sí, si lo hace sistemáticamente.
Si quieres, se los nombro, pero claro. Después de la audición.
Sí, por favor.
Si toda la reunión el tipo se pone así, no lo invitan más.
Claro. Sí, empieza a decir cualquier barbaridad. Sí. Cosas, sí.
Consejos ante esta situación.
¿Qué hacemos?
A ver.
Primero, retírese sin pedir explicaciones.
Ah, y entonces, ¿qué sabe? Listo.
Bueno, eres el primero. No intente organizar una reunión de urgencia para preguntar qué les pasa conmigo.
No.
Retirada silenciosa es la única maniobra que les permitirá conservar una cuota de dignidad. Yo estoy de acuerdo en todos los casos con la retirada silenciosa. Incluso en el caso de la mina, que ni bien se fue usted, llamó por teléfono a otro ñato. Retirada.
Sí, porque no tiene nada para negociar ni para ganar.
Ya
perdió.
Después, evite el rastreo digital. Yo no dejo que me hagan rastreo digital, doctor.
No, pero...
por pudor.
Pero no estamos hablando aquí de esa disciplina.
No, evite usted, que está despechado, ver que siguen haciendo sus amigos en las redes sociales.
Ah, lo stalkea las redes,
claro,
como dicen.
Claro, si ellos siguen juntándose a comer o lo que fuere.
Deje de fiscalizar las redes sociales de sus antiguos amigos.
¿Vio?
El hecho de comprobar que están comiendo un asado mientras usted cena solo no le aportará ninguna solución, bla, bla, bla. Salga de los grupos y no espere a ser expulsado por un administrador. Y aquí viene el mejor consejo. Busque nuevos escenarios.
Bueno.
Sí, antes que amigos, primero el escenario.
Sí, claro.
Sí.
¿Por qué dice escenarios y no amigos?
Sí, porque me parece importante esa distinción.
El mundo es muy amplio como para no quedar confinado en el recuerdo de una peña que ya no te quiere. Bueno. Inicia actividades, ahí está, sí, en ámbitos donde nadie conozca su pasado. Sí. Si no, nuevos amigos, nuevos ámbitos. No,
claro.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Nuevo Ámbito.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Vengo a estar, a ver, ¿qué hacen, muchachos?
Bueno, si nosotros probemos nuevos amigos.
¿Qué están haciendo?
No le podemos decir.
¿Cómo? No me aceptan en ningún lado.
Se me ocurre actividades como aprender a bailar el tango.
Sí, no, ¿qué más?
Nada más porque cuando uno hace muy larga la pausa antes del segundo inciso, sí, es que no hay más.
Claro. Yo tengo un amigo que empezó idioma, a aprender inglés de grande, y hoy por hoy
estuvo... Es otro inglés, ¿no? No. De las personas grandes.
No, claro, pero... no encuentra las palabras en general.
Y lo coronó con un viaje a Estados Unidos donde se manejó perfectamente con el inglés.
Claro. ¿Pero fue solo o con quién?
Fue solo, nada más que ir a los kioscos a comprar golosinas para ver cómo le funcionaba el inglés.
Pero ¿y los amigos que no estaban ahí?
No, fue solo. Pero
¿y qué, entonces qué estamos jugando?
Digamos, empezó una cosa nueva a una edad que nadie esperaba nada.
Pero una cosa nueva, pero no se hizo amigos. No, estamos buscando amigos.
Bueno, en Estados Unidos es muy difícil hacer amigos.
Claro, tiene bueno, que hacer. No. Va o frecuenta un lugar, siempre va, por ejemplo, al mismo café, donde sí, está jugando al billar.
Sí.
Y bueno, usted está, primero está. Nah. Y un día le van a decir.
Un día le dicen, mira, el flaco aquel que viene siempre.
Sí. Nah. O le van a preguntar, ¿se hizo o no se hizo? Una carambola dudosa.
Claro, claro, claro.
No diga nada. No diga,
ahí no, porque no. O sea, se va a ganar.
Dice, no la vi. Este es para que viene acá.
Claro,
sí.
Claro, es complicado. Está bien.
No hay muchos bares con billares ahora.
No hay.
Es difícil.
A mí me gustaba mucho y ahora... Ahora me gusta el pool, que antes no me gustaba
tanto. Sí, claro. Que tampoco hay mucho ahora.
Pero no hay mucho, no,
no
hay mucho.
No hay.
No hay con quién jugar tampoco.
Se me ocurre el club de barrio.
Sí.
Como lugar. Al club de barrio.
No, club de barrio.
Pero por ahí sí.
Pero cuidado que son muy cerrados.
Son cerrados.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿El señor deseaba hacerse socio?
Sí, por favor.
Tenemos el cupo cerrado. Buenas tardes.
Pero si veo que son poquísimos, discúlpeme, porque veo...
Y porque no están todos. El día que vienen todos los socios, imagínense, somos como 10.
Bueno, ¿cuánto está la cuota de ingreso?
No, está cerrada.
Pero, a ver, yo soy igual, soy uno.
¿Qué?
Soy uno yo, ¿no?
Yo también soy uno, no me quiere que sea.
No, pero, digo, para un socio...
¿Pero usted quiere hacer alguna actividad o algo?
Y me gustaría, porque, ¿qué deportes hay?
Y hay juegos de barajas.
Sí, tenemos.
Bueno.
Aquella puerta es el baño, por ejemplo. Sí.
No, bueno, a mí me gusta el buraco.
¿El qué?
Me gusta el buraco.
Bueno, retírese. Dice,
no, pero ¿cómo? ¿Por qué?
¿Qué venís a cargar acá?
No, pero me dijeron que se pone lindo, que en general hay torneos los sábados.
No sabemos ni lo que es.
Es un juego, de un juego. Ah, de...
Tenemos acá, tenemos la cancha de básquet.
Sí.
Y lamentablemente perdimos la mitad de la cancha de básquet.
¿Por qué?
Se vuelve la chapa.
Un litigio con el vecino.
Sí.
Y ahora tenemos un aro solo.
Bueno, pero es un problema eso.
Para practicar quedó.
Claro. Bueno, cuando abran la inscripción, igual me puedo quedar a tomar un café en el buffet.
No, lamentablemente, no. Solo para los socios.
Pero lo voy a pagar yo el café.
No, y los socios también lo pagan.
Los socios también lo pagan.
Sí, que van a venir gratis.
Es un club que administra café gratis.
Pero entonces usted tiene un lucro cesante. Yo tengo la plata para tomarme el café.
No,
tengo
las ganas de plata, señor, que no viene a sobornar.
No.
¿Sabes cuántos años hace que está este club aquí?
¿Cuántos años?
Un año.
Bueno, bueno, con más razón. Yo estoy, ¿sabes cuántos años vivo en este barrio? 45 años.
Sí, lo vemos siempre que pasa.
Sí, lo vemos siempre.
Antes bueno, tenía un grupo de amigos que pasaba riéndose sí, y todo, y ahora sí, que anda...
Y después ahora lo vemos que le tiran piedra cuando pasa.
Anda de carpa caída bueno, ahora.
Dije, bueno, voy a entrar, hay un club nuevo. Digo, pensé, un club de mala muerte, pensé yo.
Digo, y sin embargo, mira el metegol que tenés.
Sí.
Pero ese metegol...
Le faltan manejas, sí.
Sí, faltan manejas.
Y le faltan pelotitas, porque sí, personas indeseables se han robado las pelotitas. Antes salían 7, ahora sale una.
Bueno.
El que metió el gol gana.
Está en un día de suerte, porque yo soy fabricante de pelotitas.
No me digas.
¿En serio?
Sí.
A ver, muéstremela.
Mire, encima tengo solamente estas.
Ajá.
Tóquelas.
Sí.
Y fíjese que son pesadas. Son pesaditas. Porque para
ya lo vi cuando usted entraba.
No, sí, señor. Para el metegol tiene que ser pesada la bola.
No, señor.
Y sí.
Ni muy pesada ni muy liviana.
Y no, pero mejor tirando a pesada que a liviana. La otra tengo las de ping-pong que no sirven.
No, bueno, no. Sí,
son muy livianas.
Acá lo que le faltan son manijas, algunas manijas.
Bueno, tiene suerte porque yo soy fabricante de manijas de metegol.
¿Tiene manija? A ver,
¿en serio? A ver. Miren, encima tengo esta.
Y... Pero son muy grandes.
No, no, después se adapta, depende de cada modelo.
Claro.
De cada modelo.
Pero hay gente que tiene mano chica.
Claro.
Y con esa manija va a tener dificultad.
Bueno, así que... fantástico, la verdad que...
Bueno, cuando faltan jugadores también.
Sí. ¿Jugadores?
Jugadores, sí. Mire, acá, por ejemplo, hay un agujero.
Claro. Bueno, la verdad...
En el mediocampo hay uno solo.
La verdad que...
Toda la pelota pasa por
paredes.
Ahí.
La verdad que está en su día de suerte. Porque yo soy fabricante de jugadores de metegol.
No me digas.
Mire, ¿por qué no hace el metegol entero? Y hace todas las partes.
¿Sabe que nos gustaría jugadores un poquito más... mejor terminado? Sí. Jugador de metegol parece mal hecho.
¿Con cara?
Con
cara.
Una cara mal hecha, no. Claro. Con cara bien. Que se note. Recorte de barba.
Bueno, se lo podemos hacer porque nosotros le hacemos el jugador personalizado con la camiseta del club.
Claro.
¿Este club qué colores tiene?
Acá tiene... lamentablemente, como se ha ido gastando, metegol, son todo el mismo color.
Plateados son todos.
Sí. Y no se sabe para dónde patea.
No, bueno, pero tiene que... Usted, el club este, ¿cómo
el
se
club?
Llama el club?
Ah, este se llama...
Alvarellos.
¿Alvarellos?
Alvarellos.
Sí, sí.
Alvarellos.
Estrella del Alvarellos.
Bueno, entonces tiene que tener, en la camiseta, ¿qué colores? Los colores del Alvarellos, ¿qué colores son?
Blanco.
¿Blanco? Bueno, no puede ser como Huracán, puede ser blanco.
Sí. No, no es como Huracán, es blanco.
Bueno, sí. Entonces dice blanco como la estrella del Alvarellos. Entonces yo le pinto blanco, una estrella blanca, una estrella blanca. Y...
Y, por ejemplo, ¿no tiene hinchitas?
¿Cómo?
En vez de jugar ositos también, hinchitas...
Le hago
ponemos
hinchitas.
Alrededor del metegol.
Claro, porque el metegol viene como...
Un de hinchas.
Viene con unas gradas, pero están vacías.
No, yo le puedo hacer porque se lo hago todo de plomo.
¿De plomo?
Le hago...
Plomo, que tenga cuidado.
Hinchas de plomo, porque... Sí, yo hago todo en plomo, ¿eh?
Sí, ya me parece.
Sí, sí.
Lo vi cuando entraba.
todo en plomo.
Perdón, ¿las bolas también?
No, las bolas es lo único que no tengo de plomo. Las bolas las tengo de madera.
Ajá.
Pero, o de lo que me pida, ¿usted las quiere las bolas? ¿De qué las quiere?
A mí me gustan de telgopor.
Y, pero de telgopor no le sirve para el metegol.
No, porque usted por ahí traba la pelota contra el piso... Y se le deshace.
Y se rompe.
Chicos, si no les molesta, me tengo que ir, ¿eh?
¿A dónde?
Rubén.
Sí.
¿Te acordás que me tengo que ir, no?
Bueno, vámonos.
Pero si
lamentablemente
se está... tenemos que ir.
Pero tenemos de cerrar.
Sí, se está poniendo lindo ahora.
No.
Se está poniendo lindo el encuentro,
tenemos
todo.
Tenemos una reunión muy importante.
La amistad.
No podemos, ¿eh? Tenemos que ir a un lugar.
Hasta luego.
Hasta luego.
El señor lo va a echar, ¿eh?
Pero bueno, vengo mañana a esta misma hora.
El señor lo va a empujar hasta la puerta.
mañana vengo.
Cerramos por
desinfección.
Sí.
Bueno, vengo el sábado directamente.
No, el sábado.
No venga.
Pero ¿cómo puede ser?
Váyase, señor.
Bueno. Qué duro todo, ¿eh? Bueno, mejor veamos los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que sí deben ser mensajes amistosos, al 1165855580.
Nos escribe Martín de Flores y dice: quería decir que hay un pueblo que conozco cercano a la ciudad de Buenos Aires llamado Capitán Sarmiento.
Sí, claro.
Y en el que algunas de sus panaderías le cocinan el lechón a los clientes que lo solicitan.
Muy bien.
Bueno.
Debe haber varias localidades que tienen eso.
Sí. Soy Euge de Córdoba. Maestro, la otra noche tocó el cumpleaños feliz en una tonalidad menor porque le pidió un oyente y casi me largo a llorar. Es re triste. Por favor, no lo toquen un cumple infantil.
Bueno, ya se acuerda. Ah, el menor, el cumpleaños menor. Sí, es muy melancólico. Alejandro de Recoleta dice: Gillespie tiene razón, detrás de los Boy Scouts están los gringos. Desde el nombre te lo está diciendo. El Rotary también es igual, dice Alejandro de Recoleta.
Ah, mire.
Bueno.
Sí, qué sé yo. Dice Gonzalo, de Carlos Casares, los escucho desde mi adolescencia, cuando no existían los celulares, y al largar las carcajadas a la medianoche, mi vieja, al no entender, me gritaba, Gonzalo, estás cada vez más imbécil. Dice, hoy con 42 años y casi 20 trabajando de noche, lo sigo escuchando y riendo de la misma manera, dice Gonzalo, el imbécil.
Hola, Vengadores, soy Diego desde Alemania.
Sí.
Sobre el tono de hablar italiano de los argentinos, le cuento que aquí en Alemania me pasa seguido que cuando me escuchan hablar piensan que soy italiano. Incluso en España me sucedió que charlando con mi esposa en un bondi, se acercó a hacernos una consulta una turista italiana que nos escuchó y pensó que también éramos italianos por el cantito de nuestro hablar. Saludos.
Sandra de La Plata le pide al maestro, por favor, un valsecito.
¿Un qué? Un valsecito.
Vals.
Bueno, sí. Bueno. A ver. El principio de absurdo, ¿no? No está mal.
Sí, señor.
Flavio de José Cepaz dice, ya tenemos las entradas para ir a Pilar el día 23.
Muy bien.
Nos vemos muy pronto, gracias por la compañía diaria, los conocí por mi compañera Sole en pandemia. ¿O se acuerda que hacíamos el programa sí. cada uno en su casa?
Sí, me acuerdo.
Y desde allí no paré de escucharlos. ¿Podrá Gillespie dedicarme un bien?
Bueno, ¿qué más? Emiliano desde Neuquén, los escucho desde el 98, Hoy tengo 47 años y el vicio lo heredé de mi padre. Hace unas semanas hablaron de las farmacias. Esto que les cuento es verdad.
Todo es verdad, bueno, señor.
En mi barrio había una farmacia pequeña atendida por unas señoras y la misma se llamaba Farmacia San Judas.
¿San qué?
Judas.
San Judas. San Judas.
Sí,
nosotros... doblemente sacrílego.
Sí, Judas.
Sí, sí.
Mil veces Judas.
Abrazos desde la Patagonia.
Soy Diego de Liniers. Los escucho desde 1985, cuando mi bisabuela lo sintonizaba en la Winco. Me pregunto cómo haría.
Pero es un tocadisco.
La Winco es un tocadisco.
Sí, sí.
Qué malo sería nuestro programa y ni siquiera salía por una radio.
Ojo que quizás salieron los long play y no lo sabemos.
No, por ahí habría alguna versión que traía radio. Tocadisco y radio.
Puede ser, ¿no?
Sigue diciendo, Diego, mi papá era bandoneonista de la orquesta de Colangelo. Y me tocaba siempre queja de bandoneón. ¿Puedo pedirle un pedacito al maestro? ¿Cómo no?
Muy lindo el sonido. Tengo algún pedido más también, de Nico desde Capilla del Monte. Dice, le pido al sordo si puede ser al menos unos acordes de Por la Vuelta.
Ah, bueno, Por la Vuelta. Pedacito, muy lindo.
Muy lindo.
Aquí Sebastián Fernández, que es de Mayuzumaj, en Córdoba, la provincia de Córdoba, dice, anoche soñé que iba a comprar a la fiambrería Madrecita.
Sí.
Dice, Patricio, ya te dije que me cortara las mortadelas más gruesa. Dice que soñó con eso. Bueno, y agradecemos a Olga Rango, que nos dejó también saludos. Vamos pronto a Rosario.
Sí, Rosario.
Olga, el día 20 de junio. Y Cristian Colaneri, que es de Firmat, provincia de Santa Fe, y que le gustó mucho el programa del 9 de mayo del año 2026. O sea, da una fecha precisa.
Ajá.
Que dice que fue muy bueno en todos los segmentos.
Ah, qué bien. Bueno.
Es así.
No tengo más.
Bueno, entonces déjeme contarle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido... El sonido es de Miquel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Corabarengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Lo vivís en Radio 750. Toda la información, la mejor cobertura y el análisis con un equipo destacado. Víctor Hugo, Alejandro Apo, Polaco Caimi, Ariel Scher, Sergio Altieri y todo el plantel de relatores. Viví el minuto a minuto de la Copa del Mundo con los mejores en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en Internet. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Ahí están las fechas de las presentaciones, la forma de sacar entrada.
Bueno.
El día 20 ya estaremos en la trastienda otra vez. El 23 en Pilar. Y muy pronto también el día 6 en el Coliseo Podestá de La Plata y tantos otros lugares. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a la China otra vez. Esta vez elegiremos Han Cheu en el siglo XIII. Eran los años previos a la invasión de los mongoles. Como recordamos, hace algún tiempo, en aquella ciudad, considerada por Marco Polo la más grande del mundo, vivían 1,500,000 de personas. Hemos hablado ya de su arquitectura, sus incendios, sus borrachos, de una organización notable, de sus fiestas, de los barrios de la diversión, y bueno, y de muchos personajes como vendedores ambulantes, ladrones, cantantes y prostitutas. Sin embargo, además de 1,500,000 de personas, para los habitantes de Hangzhou, su ciudad parecía también superpoblada por divinidades populares, espíritus, genios, demonios, espectros. Las divinidades podían ser ancianos sabios, grandes poetas, héroes guerreros, y también emanaciones del suelo y de las aguas. Así los habitantes de Hangzhou adoraban árboles, piedras, ríos y montañas. A este respecto, Marco Polo refirió la extraña escena de un hombre que azotaba una piedra cuando las lluvias se prolongaban. Recursos que tenían para dominar la naturaleza. La adoración por la naturaleza, justamente, había sido heredada desde los tiempos de la sociedad del Loto Blanco. Este era un grupo del siglo IV, ¿no? Eran especialistas en hacer jardines maravillosos, con túneles, estanques, canales sinuosos, flores, piedras. La sociedad del Loto Blanco poseía un extenso parque natural en el que se instruía a los discípulos llegados de diferentes provincias. Cuando volvían a sus hogares, estos budistas formaban otros centros, cada uno con su propio jardín. El jardín era la expresión de las ideas artísticas. Los jardineros chinos buscaban formas extrañas que atraían más a la imaginación que a la razón del propietario. había ciertas normas y principios aplicados a la jardinería, pero que no conducían a ninguna normativa. Los elementos básicos eran los mismos que los de la pintura paisajística. El shanshui, es decir, montañas y agua,
sí,
que podían ser piedras rugosas y un estanque.
Bien, bueno, perfecto.
En el siglo XI, el emperador Sun Wu-Zung, que era un excelente pintor, muy buen pintor, envió emisarios a las cuatro esquinas del imperio para que le llevaran rocas interesantes para sus jardines imperiales, ¿no es cierto? Eran muy apreciadas las rocas que tenían una forma extraña, porque las montañas artificiales del jardín tenían que ser rugosas y accidentadas. Las flores tenían un fuerte valor simbólico. El crisantemo, o sea, la flor del otoño, representaba el retiro y la cultura, la última fragancia antes de la escarcha. El lirio era la pureza y la verdad, y el bambú representaba la flexibilidad y la fuerza. Y todo así por el estilo.
Cada cosa así.
Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. En los jardines construidos ya en los tiempos de Han Cheu, los habitantes practicaban allí ritos para entrar en contacto con los inmortales, que se suponía andaban por aquellos lugares. Además de la creencia en las virtudes de las flores y piedras, en Han Cheu abundaban los iluminados y los profetas. Bueno, hay que decir que la santidad y el don de la profecía se encarnaban en los seres más despreciables del lugar, locos, cretinos, mendigos harapientos, vendedores ambulantes, podían ser la encarnación de las divinidades chinas. No solo la gente del pueblo, sino a veces también la de alta sociedad, tenía fe en las divagaciones de estos iluminados. Uno de ellos era un profeta llamado Xuan, el vendedor de pescados chicos.
Ajá.
Qué lindo, sí. Me gusta. Fue llamado a la corte muy poco antes de la invasión mongólica como asesor, me imagino yo, ¿no? Un día el emperador, cansado y hambriento, al salir de una ceremonia, vio a Xuan con una torta cocida al vapor en la mano.
Uh-huh.
Repóngase un poco, le dijo el profeta, poniéndole la torta ante las narices. Luego, viendo que el emperador parecía extrañado, le dijo, llegará un día en que estaréis muy contento de tener, aunque sea, una torta como esta.
Uh-huh.
Y efectivamente, los bárbaros tomaron la capital, capturaron al emperador y lo encerraron, y muchas veces habrá padecido hambre. Más allá de su contacto con emperadores, los iluminados y profetas tenían la posibilidad de emplearse en sociedades secretas. En Han Cheu había muchas de estas agrupaciones. Por ejemplo, entraban en trance colectivo,
sí,
a través de la subalimentación
por el hambre, digamos,
o el alcohol o las danzas exóticas o la práctica sexual de carácter mágico, ¿eh? Así como los taoístas trabajaban en la contención del aliento, estos tipos buscaban la detención del momento cúlmine del acto venéreo.
Bueno.
Bueno. También se flagelaban, llegado el caso, y hubo casos de automutilación. Atención.
Mm.
Bueno. Digo esto, no, si hay niños
no
frente al aparato, me refiero al de radio.
Sí, sí, por claro, supuesto.
La más famosa de estas agrupaciones secretas era la Asociación de Seguidores de las Sombras. El patrono de la secta se llamaba Chang Qiao. Los adeptos, alimentados gratuitamente, debían comprometerse a no revelar el nombre de sus asociados. Tampoco podían comer carne ni tomar alcohol. Bueno, y la violación de estas reglas implicaba incluso tortura, porque para ellos la muerte no era castigo.
Ah.
Morían, no les importaba nada.
Bueno.
Esta asociación proclamaba que la vida era sufrimiento y admitía que la muerte aportaba una liberación definitiva. Así que la forma de asegurar la salud era matándose. Aquellos sectarios que tenían muchos asesinatos en su haber tenían oportunidad de lograr la máxima jerarquía en este grupo, ¿no? Había también fantasmas en Anzhou. Abundaban perros, chanchos, zorros fantasmas que a veces se convertían en hombres o en mujeres de una gran belleza. Otros eran simples aparecidos, muertos que no recibían la ofrenda de vida o cuyo asesinato no había sido vengado. Para alejar estos fantasmas era preciso usar cohetes.
Ah, mire usted.
Tiraban un cohete y el fantasma salía corriendo.
Pero qué extraño eso, sí. Esa forma.
¿Vendrá de ahí la costumbre de tirar cohetes en las festividades? Para,
por supuesto.
Para espantar
la mala vibra.
Terminemos el recorrido con una creencia popular de Hangzhou, muy extraña. Y si existía una corte de justicia en el infierno, constituida por antiguos funcionarios locales. La compleja administración que regía el infierno de Hangzhou reproducía el mundo de los vivos, como ya dijimos el otro día cuando hablamos del Ministerio del Trueno, ¿no?
Sí, señor, claro.
Los funcionarios hacían carrera también en el infierno. Podían ser promovidos, degradados, y estaban bajo las órdenes de una multitud de empleados, archivistas, escribas, guardias. Parece que a veces la burocracia infernal cometía errores en nombres, en fechas, y había personas cuyo tiempo de vida no había expirado y sin embargo se los plantaban antes de tiempo. En ese caso se podía remediar el error y el muerto era devuelto al mundo de los vivos hasta que le llegara la hora exacta. Otros podían escapar del infierno gracias a la piedad filial de sus hijos, que me imagino que harían toda clase de rezos o lo que sea. Último detalle. Algunos de estos resucitados tuvieron la oportunidad en su paso por el infierno de espiar a escondidas los registros infernales. Y cuando volvían, alcahueteaban cada uno cuando se iba a morir.
Te quedan 2 meses, le decían.
Sabían a qué edad iban a morir sus familiares, sus amigos. Bueno, incluso algunas personas ricas, ansiosas por conocer el porvenir, mataba voluntarios.
Para que fueran a espiar.
Para que fueran a espiar por un dinero. Y después volvían y le decían. En general no volvían.
Claro, el tema está que vuelva, porque claro, si no vuelve.
No volvían. Y estas personas ricas creían que no volvían por malevolencia. Mira, me cobró.
Le pagué y
no
fue.
Volvió. Bueno.
Típico pensamiento de rico.
Sí, sí, sí. Bueno, muy lindos recuerdos estos de aquella enorme ciudad de Hangzhou que conoció Marco Polo. Podríamos escuchar, ya que tanto le gustaban las flores a esta gente, el hermoso tango de los hermanos de Caro que se llama Flores Negras, en la versión de nuestro amigo Juanjo Domínguez.
Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ahí viene la plaga!
¡Epa!
¡Epa! ¡Ahí viene la plaga! Bueno, ¿es su hogar una vivienda o un ecosistema fuera de control? Aquí dice, el avance de la naturaleza sobre los espacios urbanos,
sí,
ha dejado de ser una curiosidad biológica, bla, 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 los hogares están llenos de animales, bueno, en fin. Y acá, animales que hay en departamentos,
sí,
el microcosmos urbano. Primero, la mosquita de la fruta.
Sí.
Bororón, borón, borón.
Es una mosquita microscópica, dura un par de días nada más.
Sí, pero anda por todas partes. Sí, ¿eh?
Tachos de basura le gusta también, ¿eh?
Y sí, todo donde hay basura. Sí. Si usted es un roñoso, tiene mucho de eso. Bueno,
sí, sí. Casa está lleno.
Sí, sí,
claro. Se instalan en la cocina,
sí,
atraídas por procesos, por el proceso,
sí, sí,
de fermentación.
De sí. Kafka.
Que son imperceptibles para el olfato humano.
Mm.
¿Cómo combatirla? Bueno. Coloque un recipiente con vinagre.
Sí.
Cubierto con papel film.
Bueno,
yes. Perforado.
Sí.
Las moscas entrarán buscando el aroma
No.
Y después no pueden salir. Y usted la mata con el dedo, incluso.
Pero claro. tanto dispositivo de crueldad.
Bueno, lo que pasa es que si pensamos.
Yo no me tomo tanto trabajo ni para que un hijo estudie una carrera.
Pero es cierto que el vinagre es como el sumum de la fermentación para un animal. El vinagre.
Sí, claro, pero no es que el vinagre espanta toda la porquería.
No lo sé. Eso es lo que dicen los fabricantes.
En este caso lo atrae.
Segundo animal. La lagartija de pared.
Sí.
Sí, de mi casa está llena.
Sí, yo también tengo.
¿Eso
cómo
qué
es?
Es una lagartija, a ver, para que lo entienda.
Y de la cola
que va
corta.
Por la pared. Que va por la pared.
Medio cabezona y
la cola. ¿Qué es la lagartija?
Sí, sí, claro, ¿me siguen?
No, pero no es la lagartija.
A mí me cae bien la lagartija.
No es la de las piedras, que es una lagartija con una carita flaquita. Estas son medios cabezonas, son gecos.
Sí, eso.
Sí, son. Así se llaman.
Bueno.
Geconida,
Bueno, claro.
Aparecen detrás de los cuadros, detrás del motor de la heladera.
Se pega un julepe usted porque por ahí va a correr sale un cuadro y sale una lagartija de atrás. Sí.
¿Cómo combatirla? Rociar las zonas de tránsito con una infusión de cáscara de huevos triturados.
Pero mire si
¿sabe
voy a
cómo estoy ya?
Mire si voy a triturar huevo por la lagartija que es más buena que el ASI.
Sí.
Cuyo olor actúa como un repelente táctico natural. Dejala, pobrecita.
Pero si no hace nada. Es.
La lagartixa.
Sí.
Y de paso se comen las mojitas de la fruta.
Claro. Bien, sí. La araña del rincón.
Viva las arañas, el segundo ser vivo mejor sobre la tierra.
Habita
mejor
en los angulos,
sí.
Ahí, claro.
Donde la escoba no llega. ¿Cómo no llega? ¿Por qué no llega? Porque no
barra. Claro.
Y porque por ahí la tendría que poner de punta.
Igual que...
A la escoba.
Sí.
Usted es el que no hace nada.
Bueno.
Aplique aceites esenciales de menta en los zócalos, ya que la sensibilidad de sus patas, estamos hablando de la araña, no tolera la intensidad de dicha fragancia.
Ah, mire,
porque la araña huele con las patas.
Claro, se ve que le debe arder.
Tiene que ir a comprar a un lugar donde venden decoración. Sí. Aceites esenciales, sabor menta.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Aceites esenciales tiene?
Sí, esta es el
medio litro.
Pero no se vende por
medio litro.
Medio litro
es muchísimo.
Muchísimo, toda la vida.
Deme un cuarto.
No le alcanza la vida con él.
Se pone en un tarrito que tiene el tamaño de un dedal.
Sí, es muy pequeño. Igual bueno. Yo considero asesina a la persona que mata una araña, discúlpeme. Para mí el Código Penal, asesino.
¿Qué beneficio
la araña
le da al ser humano la araña?
¿Qué me importa el beneficio que dé?
Qué mala contestación.
Sí. Por tu pito.
Tenemos beneficio, señor. No podemos andar solventando arañas.
Usted mire el comportamiento de la araña, la laboriosidad de la araña.
Y cómo, para ella.
Cómo pone los huevos y hace todo el...
Y la inteligencia...
No, pero a todo el capullo, ¿vio lo que es el huevo de araña?
La inteligencia también, porque las víctimas caen solas.
Los ojos.
La paciencia del raño.
Sí, señor.
Sí, señor. Es una maravilla.
El polvillo otro. Ácaros, el polvillo de la alfombra. Invasores invisibles que colonizan los tejidos y afectan la capacidad respiratoria del habitante.
Sí.
No pueden ser de otro planeta. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
A mí me gusta mucho todo lo que sea conspirativo.
Sí, bueno.
¿Pero usted dice que los ácaros son de otro planeta?
A lo mejor serían bueno para nuestro programa.
No, pero es que no está esto, no hay
evidencia. Lo que pasa es que si uno mira un ácaro en un microscopio...
Perdón, ¿usted quién es?
Es una criatura horrible.
Pues más horrible será usted.
No, bueno.
Y su hermana.
Usted que la va.
No, pero digo, en miniatura es un bicho horrible.
Nunca lo vi en miniatura.
No, sí, ¿Tiene
cara?
Tienen cara, todo.
Sí.
El ácaro como...
Tiene boca, nariz,
es como
oreja.
Un piojo, un estilo de bicho.
El piojo así. Es bastante feo también.
Bueno, feo, sí.
Bueno, ¿cómo combatir a este desagradable roedor?
Mm.
Someter a las alfombras... Someter una alfombra a una exposición solar.
Buenas tardes.
Vengo a sacar entradas para la exposición solar.
No, señores, que me la ponga el sol, la alfombra, eso es.
no menos de 6 horas. Mm. Y chao.
Eso okay. Es bárbaro, que la misma naturaleza, entre el calor del sol y todo, ya directamente
sí,
mata
le
los
cura años. Todo.
La polilla de alacena.
Es asombrado.
Dificilísima de sacar.
Porque además usted no los ve y le pone los huevos en sí, lugares sí, increíbles.
Sí, sí.
Porque usted dice, listo, ya está todo limpio. No.
Los y huevos... empiezan a aparecer esas vainas.
Claro, y los, se los pusieron abajo de la tapa de un frasco, en un rincón de la estantería.
Allá arriba, cerca al techo. Sí.
Son capaces de perforar envases de polenta.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Cuáles son los envases de polenta?
El paquete donde viene la polenta.
Ah, claro. Para establecer sus cuarteles generales. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Vengo a inspeccionar estos paquetes de polenta porque me dijeron que aquí establecieron su cuartel general las polillas.
Bueno, sí, porque busca mucho la polenta y la avena.
Ah, sí, también.
Si usted tiene avena
almacenada. Bueno, usted como dueño del supermercado... debió tener las arrayas.
Bueno, que nosotros estamos haciendo todo lo posible y lo imposible.
¿Es lo mismo la polilla que el gorgojo?
No es lo mismo.
Bueno.
¿Cómo va a ser lo mismo? ¿El gorgojo?
El gorgojo,
sí. No, señor. Nosotros no somos como los gorgojos. Yo los conozco.
El gorgojo es otra especie.
Por supuesto, es otro bicho, como usted es claro, un bicho bueno, distinto sí, de una lechuza.
Sí, ¿cómo combatir la polilla de la cena? Limpiar los estantes con una solución,
sí.
No con un problema.
Sí,
¿no?
Exacto.
De laurel y clavo de olor, elementos que alteran sus patrones.
Bueno, sí, claro.
Pero
claro.
Sus patrones de apareamiento, ¿qué? Se aparean con los patrones. Sí, sí, sí. Yo he visto mucho
eso. ¡No, señor!
El derecho de pernada es eso.
Claro. Casas. La frontera con la calle. Bueno, aquí está la rata de tirante.
Sí, esa
es la rata
por
sí.
Tirante, ¿no?
Eso cada sí, vez que ve una rata hay 7.
Es cierto.
Cuando uno ve una rata hay 7.
Pero cualquier cosa que usted vaya a ver hay 7 en general.
Cada vez que veo el 7... utiliza los techos de madera y los entretechos como pistas de estrenamiento y depósito de suministros. ¿Cómo va a tener pistas de estrenamiento y depósito de suministros?
Claro, porque,
una rata.
Porque van, agarran cartón, lana, cualquier cosa y se la llevan ahí.
Sí.
¿Cómo combatirla? Sellar todos los accesos con virulana. ¿Cómo me gusta la virulana?
Sí, bueno.
Embebir en cemento.
Bueno, pero entonces cierra todo.
El material resulta inexpugnable para la dentadura de los roedores.
Mire, hace que con la
se entra la rata, pero no la dentadura.
Claro.
Ah, mire usted. Hay un producto nuevo, lo recomiendo también a
buenas
los
oyentes. ¿Qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Que es una espuma de poliuretano.
Así.
¿De qué lo quiere repetir?
De poliuretano, una espuma de poliuretano, la compra en ferreterías. Viene en
poliuretano, un... ¿qué vida a Vince que le apruebe las cosas es que como... dice, las barbaridades que dice?
No, lo que usted ve de afuera es un spray, un frasco de spray, un
sí.
Algo así. Cuando aprieta el botón,
¿qué?
Empieza a salir una espuma.
Que crece.
Que crece increíblemente y se solidifica en minutos. Queda una espuma.
Pero eso de que
pretende,
¿dónde lo pone?
¿Pretende actuar como un asombro?
No, bueno.
Que no nos conmueve.
No, pero digo...
Todo... Pero usted tiene que hacer a los efectos de un programa de radio.
Bueno, claro. Pero no.
Usted tiene que decir... ¡Asombroso!
¡Oh! No.
¡Qué interesante!
Todos los agujeros...
¿Cuánto
que...
vale?
Velo, cada agujero que ve le tira la espuma y se corporiza.
Pero ve, lo agarran los chicos y empiezan a sellar todos los agujeros de la cara.
Bueno.
Además que queda horrible porque, pongamos la siguiente situación. Yo tengo una novia nueva.
Sí, y ahí está.
No, señor. Y la invito a mi casa por primera vez y puse ese producto.
Después lo corta con un cúter cuando está terminado y le da la terminación que quiere.
Pero es delator. Ella dice... Acá anduvo una rata, porque tapaste todos los agujeros.
Y puso... le tiene miedo y se va.
Pero sí, ya se
y
va.
Y si le pone virulana, como dice el señor, que no es peor. La virulana que parece un...
Es que yo no dije si fuera peor o mejor, digo que se va a ir ella.
Bueno.
Ella se va, porque ya no tenía ganas de venir tampoco.
La cucaracha de jardín. Ah. Son invasores de gran porte. Son sí. pedazos de cucarachas.
Sí, son más grandes.
Parecen berenjenas.
Sí. Pero esas son buenas, no hacen nada.
Y vuelan muy bien esas. Sí.
El murciélago de persiana.
Sí.
Aprovechan los cajones
sí, señor.
De las ventanas para pernoctar. Generan ruidos inquietantes.
No, y aparte son asquerosos.
Qué pobre, pobre el murciélago. Es una mezcla de rata y pájaro.
¿Quién sí, sabe cómo combatirlos? Con espejos.
¿En serio?
Mete espejitos delante de los cajones de las persianas.
Sí.
Y la luz reflejada confunde el sistema de navegación por eco que tienen los murciélagos. Y adiós.
¿Adiós qué?
Estoy saludando.
No, no, pero por favor, concéntrese en lo que estábamos viendo. Ahora, discúlpeme, si yo pongo entonces una bola de espejos colgando mi cuarto.
Es fantástico, se vuelven locos, porque no saben a dónde está la luz.
Pero mi cuarto toma el aspecto de
¿dónde se pueden comprar bolas de espejos?
Sí, yo le doy la dirección.
Yo le doy la dirección. En Avenida Juan B. Justo.
Sí, en Juan B. Justo hay una casa
de todo para la discoteca.
Todo para las bolas de espejos.
Sí. Y me parece que también la calle Talcahuano.
Sí, en Talcahuano también.
Ahí de todo, las bolas que quiera.
Talcahuano entre
Carlos Espejo.
Sí.
Encuentra lo que
quiera. Padrino de los novios.
Sí, sí.
Se puede armar una discoteca en su habitación, con todo.
Todo, ¿eh? ¿No?
Sí.
Llega su novia, como dice usted,
sí.
y la sorprende.
Además, ¿sabe lo que le venden? Que lo vi también el otro día. Neón, las letras de neón. Y usted se arma su nombre o lo que quiera decir.
Sí.
Una frase.
Todo pasa, por ejemplo.
Bueno, sí, todo.
Arriba de la cama.
Eso para el libro de Pollack de Grondona.
No, se me ocurre. Open, abierto.
No, pero open mind.
Bueno.
Open mind.
Drinks.
Yes.
Bueno.
Whiskería.
La hormiga negra podadora. Organización militar.
Invencible.
Sí, invencible. Vienen. Miren las hormigas.
Sí, sí, de asientos, ¿eh?
No, miles. Ingresan a la Plaza Mayor las hormigas cortadoras, seres invencibles de la naturaleza que engalanan nuestra tierra.
Son bravísimas.
No, se las puede vencer con nada.
No, y aparte vaya a atacar una y se le suben varias encima.
Imposible. ¿Cómo se las combate? Dice alguna
vamos palabra. A ver. Acá dice. ¿Cómo se las combate?
¿Puedo decirlo yo antes que lo diga usted?
Dale.
Con granos de arroz.
¿Con qué?
Con granos de arroz.
Parecía que se iba a poner a llorar. ¿Quiere llorar? Llore
no,
un rato.
Con granos de arroz.
Es mentira.
Se llevan los granos
dice, rodear el tallo de las plantas con algodón hidrófilo.
¿Vio?
Usted dijo granos de arroz, por favor.
Lo dicho. Bueno, y después, para terminar...
Igual no, con eso no...
Si
no,
usted
no
tiene una quinta,
sí,
ahí bueno, ya es más fácil.
En Escobar tengo una.
Sí, sí. El lagarto vero.
Sí.
¿Por qué lo va? Déjelo, el lagarto
reptil
vero.
De gran porte.
Sí, puede llegar a tener 2 metros.
Sí, sí.
¿Son
¿cómo
buenos?
Combatirlo? Bueno, a los tiros, me imagino.
No hacen nada, pero son horribles. Son
lindos.
Tienen la lengua esa que sacan...
Hay que cortar mucho el pasto.
Claro.
Porque el pasto crecido les sirve estratégicamente, ¿no?
¿Sabe dónde se meten? En los desagües, en los tubos. Donde ahí duermen. Cuando hay... Cuando está, por ejemplo, la vereda... Está, digamos...
Exacto.
Entubada.
Sí.
Entubada.
El lagarto guancho.
Pero claro. Cuando hace mucho calor están afuera.
Sí, si afuera toman sol.
El sapo común también es un enemigo.
Yo estoy lleno de sapo.
Usted odia el sapo, ¿no?
Y los que me he tragado, ¿no?
Sí.
Pero el sapo tiene... Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí. El sapo... Pepa...
Ah, ¿ese es el sapo?
No, el pato.
Ah, el sapo tiene unas deposiciones.
Sí.
Es como un ser humano.
Es
casi.
Como... No, señor. Ese es otro. Un poco... Discúlpeme si esto puede herir la sensibilidad de algunos.
Sí.
Pero
sí.
La imagen va a ser contundente. Es suflé.
Ay, qué feo, me da asco, arcadas. No.
Justamente estábamos comiendo.
Sí. Bueno, por eso le digo, es como...
es con como, mi señora esposa.
Es como aireado. Y si usted lo pisa, por ejemplo, se disuelve como un polvo.
¿El sapo?
No el sapo, sapo. Sus deposiciones.
Sus detritos.
Bueno.
Ahora, cuando son tantos, en mi casa había muchísimos sapos.
Ya todo el piso es todo.
Mi casa es una mugre.
Sí, entran por todas partes, entonces es muy difícil ponerles barreras, porque salen por el inodoro también de los sapos.
No me digas. Sí. Imagínese, después de la lluvia. Invita a una persona, pasa al baño y le aparece un sapo.
Sí, sí.
El inodoro.
Se puede vengar usted también.
Yo le digo una cosa, a mí me pasa
usted
eso.
Usted se puede vengar.
Me pasa eso en una casa, me voy.
Bueno,
salgo corriendo.
A mí me ha sucedido y por eso yo explico.
La impresión
que ahora que tengo, por ejemplo, una novia nueva.
Bueno.
No sé si les conté, sí.
Claro,
que sí.
Cambia el sapo.
Le digo, bueno, te quiero contar que si vas al baño, puede ocurrir.
Claro.
No es que vaya
un sapo.
Puede ocurrir.
El alma del viejo santo.
Pero no te asustes porque son absolutamente inofensivos.
No te va a hacer nada.
No va a hacer nada y todo eso.
Bueno, último, la avispa de papel.
¿Cuál es?
¿Sabe cómo combatir al sapo? Desparramar café molido, usado, alrededor del perímetro.
Ah, no sabía eso.
Al sapo no le gusta el café.
Pero es un arroño, tirar café por toda la casa. Alguien tiene que barrer.
Carísimo.
Pero bueno, en el jardín, en la puerta, póngala. No adentro de la casa. En la puerta ya no entra el sapo.
Lo que pasa, yo tengo lo que se llama un cuartucho.
Sí.
Donde se guardan todas cosas.
Sí, jardinería, donde guarda...
Y entran por ahí, está lleno de sapos.
Usted sabe que los sapos impiden la actuación de los mentalistas.
¿En serio?
Los magos y de los adivinos.
¿En serio no sabía?
Y vos ibas a ver a tu Sam.
Sí.
Y algunos muchachones, por ahí llevaban sapos.
¿En serio?
Mire. Y los mentalistas se daban cuenta de la presencia del sapo. Les pedía a las personas que habían traído el sapo que salieran de la sala.
¿Pero esto es verdad?
Sí.
Todo es verdad.
Todo es verdad.
¿Será por eso la tradición de los hechizos que los príncipes los transforman en sapos?
No, sí.
No. Mire usted qué detalle, ¿eh?
Y uno se ha tragado sapos.
¿Y la avispa de papel es la última? ¿Qué es?
¿Qué era? ¿Qué quería la avispa?
No dice. Construyen estructuras arquitectónicas complejas. La avispa,
sí.
En los aleros de los quinchos.
Ah, sí. Hay una avispa roja, que no sé si usted la vio, que es tremenda, que enemiga de las arañas, porque yo he visto y lo he filmado con el celular.
Qué bien, qué bueno.
Le inyectan a la araña el veneno, y usted ve que la araña empieza a caminar y la avispa insiste, como inoculándole todo el veneno. Se va atontando la araña hasta que muere, la hueca a la araña y le pone los huevos adentro.
¿En serio?
Esto después lo amplía.
¿Cómo va a contar una cosa?
No, bueno, no lo digo.
Señor, qué chico.
Yo tengo la casa llena de huevos de araña y de los huevos de la avispa que lo ponen adentro de la araña, y lo tengo filmado.
Ah, ¿sí?
Y entonces,
¿por qué no hacemos una película?
Yo, para no asustarla, porque no sé si le dije que tengo una novia nueva.
Sí, sí.
Le digo, mirá, puede ser que veas cuando salgas del baño una avispa roja que pone los huevos adentro de una araña. No te asustes.
No.
Porque
puede
ocurrir, pero...
Además, me parece
que... Es raro que usted... Le duren mucho las novias.
Bueno, no, lo que le digo es que puede ocurrir.
¿Sabe que acá hay un último animal?
A ver, ¿cuál es?
Es el bicho canasto.
Sí.
Sí, antes había bicho canasto.
Sí, ahora reemplazaron por semáforos. Sí. Porque antes le decían bicho canasto a los canas que estaban en la garita.
Sí.
Y dirigían el tránsito. Yo creía que la cana venía de ahí. Que la palabra cana... era apócope de canasto. No lo sé. ¿Cómo combatir al...? ¿Qué hace? Cuelga de las ramas de los árboles frutales y consume la energía vital de la planta. ¿Cómo combatirlo? Remoción manual.
Si lo agarra, lo saca. Entonces, ¿a qué estamos jugando, señor?
Por favor. Uno por uno agarra los bichos y los tira.
Yo lo que no puedo sacar de los limones...
Sí.
Es la plaga minadora. ¿Usted tiene cítrico?
No.
Ah.
Me gusta. Limones, ¿y cuál sería?
¿Con qué es? ¿Como un pulgón negro?
No, es que no se ve, no sé, que hay una plaga minadora que está adentro, bueno, las raíces, y que le...
Ya salen podridos.
Proben todos los venenos, todos los cosos, los ecológicos y los no ecológicos. Y no, no hay caso. Las
¿pero
hojas
qué hace? ¿Cuál es el efecto?
Hace que las hojas crezcan todas retorcidas.
Ah, claro, como sí, como achicharradas.
¿Y los limones cómo crecen?
No, es que no crecen los limones.
No, claro.
Ah, bueno.
No, no le permite que el limón salga o
claro,
no.
Claro, usted no, para que tiene una planta de limones.
Claro,
limones.
Sí. No le madura el limón, hay que podarlo. Yo no sé, quizás alguien me pueda ayudar. No,
bueno,
no,
los oyentes,
por favor. Por favor.
Remoción manual también.
¿Usted sabe que hablando de sapos vi un documental?
Lo felicito.
Acerca del orín del sapo.
Claro.
¿Todo el documental sobre orín de sapo?
No. Ah. Hay una imagen que yo me quedé petrificado.
Ah, sí, por eso. Pues.
No. Claro. Cuando lo vimos sentado dijimos, claro, está medio
se
pétreo.
Una lagartija que es una lagartija muy flaquita que tiene la cara muy grande y mucha boca.
La conozco.
Bueno. Y cuando está cerca, le echa como el spray
sí.
del orín y la lagartija queda con la boca abierta y dura. No,
por favor.
Otra vez trata de entusiasmarnos. No.
Queda...
Hágase el asombrado porque
queda
si
queda paralizada, oh, no se puede
qué
mover.
¡Qué maravilla! ¿Cuánto vale?
Pero lo impresionante es ver cómo queda con la boca abierta.
No, señor. Queda con... ¿Usted cuántas horas consume mirando esos documentales? No, bueno, pero... Porque yo creo que los tipos que hacen los documentales no deben tener
¿cómo
un espectador tan entusiasta
no,
como usted.
No, el mejor espectador de documentales.
Es como un gas paralizante, queda con la boca abierta y no se mueve.
Ahora,
más.
Qué impresionante, mire, si sí. tuviéramos la capacidad de orinar en spray.
Sí.
Ah, sí, sí.
Eso es una habilidad.
Pero puede ser, es una técnica.
Es una técnica. Sí, pero mire que la verdad si es una técnica está para el circo, está para el circo. Lo felicito. La verdad que para no mire la verdad que si las cosas no las toman en serio.
Bueno.
Yo siento que no hay una corriente de respeto.
Que queremos que usted se vaya.
Sí, la verdad es que lo han logrado. La verdad es que me levanto y me
no,
voy.
No, que
me levanto y me voy. Continúen con
recién
los programas.
Vino Manuel Moreira, no, no se viene ahora.
No, no,
mire,
no,
mire, mire el sombrero que se trae.
No, también me carga con ese sombrero que se puso en la cabeza. Por favor.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza, será terrible. Ingresa a los estudios de la Radio 150 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansés. Está nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Qué bien, maestro. Buenas
grande,
noches.
Maestro,
bienvenido.
Qué linda variación que hizo.
Me gustan las distintas codas. Sí, hola, sí. Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? No, estaba escuchando al maestro.
Bueno, aquí le piden a Gansé suerte loca.
Ah, ¿cómo no?
Suerte
bueno.
loca.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y ha mirado y decir loca al saberle esa falsa suerte su aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees que pierde el corazón. Que fe tenés saber que no acertás. Que si apuntás a carta de ilusión, son del honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy quien desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. Es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza en el aire del vivir. Para ganar, primero perdí.
Lo que más me gusta.
11-6585-5580. Ese es el WhatsApp que te tenés que agendar en el celular. Uh-huh. El de la venganza. Acá le piden Hey Hey. Oh, hey. Para usted, Moreira.
Eric Clapton.
De Eric Clapton. Clapton, qué bien, ¿eh?
El unplugged de Eric Clapton.
Salió de gira ahora Eric Clapton, ¿eh? Sí. Muy buena gira, muy extensa.
¿Pero no va a venir a Argentina o sí?
No sabe, no lo tiene confirmado.
No, perdón, me confundí porque...
No era Eric Clapton.
Sí, Eric Clapton no sé si va a venir. El que anunció que viene es Mick Jagger.
Ah, bueno.
Ah, ¿qué quiere?
No, viene a actuar. Ah.
¿Pero viene con los Rolling Stones?
No, viene solista.
Ah, se separaron.
Sin los Rolling Stones.
Mire usted.
¿Por qué no lo llaman
sí.
los tipos estos de los Beats?
Claro.
Sí. Ah, sí, locales. Y lo llaman Mick Jagger y hacen juntos, digamos,
los
Rolling y los Beatles.
Hay pica ahí, ¿eh?
Podemos hacer ahí en el Teatro Roma de Avellaneda.
Sí, eso sí.
Lo llenamos seguro.
Sí.
Yo creo que sí. ¿En qué estábamos?
Eric Clapton.
Sí,
tema de Eric Clapton.
Hey. Bueno, hay bolillero de música del Brasil para los pedidos exclusivos para los pedidos del Brasil. Salta, Mareo. A ver.
Deish.
Muy bien, Deish. Lo dijo.
Deish. Deish. Perfecto. Y el Deish es samba de una nota sola.
Oh.
Número 10.
Bueno, con el maestro. ¿Tiene la flautita por ahí?
Sí, sí.
Fíjese.
Un, dos, tres y...
Nos puede seguir en Instagram y la cuenta oficial de La Venganza es La Venganza Insta. Esa es la única dirección oficial del programa. El, sí, veo que tiene la trompeta.
La trompeta,
que
sí.
Está en condiciones.
¿Qué pedidos hay?
¿Cuál trajo hoy?
La Polo.
La Polo.
Sí, sí.
La Polo.
El, ¿esa se puede tocar Satin Doll, por ejemplo?
Sí, perfecta. Es ideal.
Bien. Señoras, señores, nos marchamos. Quédense en la radio, pero nosotros nos tenemos que ir. Así que, maestro, dispone usted del aire.
Bueno, aquí tiene.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Enrique Muño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se choque lo nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Se da cuenta? Lo que falta es un financista.
La radio. Radio 750. La Copa 2026. La emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Soy sí, un boludo, daré como el culo.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad que es.
Radio 750. WhatsApp de oyentes 11 7000 0750. WhatsApp. Cristina, presa política. Sumate a nuestras redes Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
Radio 750. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Día, buenas noches, buenas tardes para todos. Aquí estamos tarde o temprano, iniciando el recorrido del último día hábil de la semana para nosotros, este viernes 15 de mayo de 2026, con mucha carga informativa. Está cerrando la semana, mucho movimiento que tiene que ver con la realidad nuestra de cada día, bueno, vivir en las dificultades que presenta la Argentina. De arranque nomás, saludo a Emma Grisetti, nuestro compañero de ruta y conductor de este espacio de la madrugada, para que nos permita contarles a todos y a todas lo que queremos compartir con ustedes. 11 7000 0750, el WhatsApp de oyentes, y el repaso del estado del tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora, que nos dice que la temperatura es de 8 grados 2 décimas. El cielo está despejado, la humedad 87%, y el pronóstico indica una máxima para hoy de 19 grados, mínima de 10, que fue superada por lo que vemos a esta hora de la madrugada. Adelanto para el fin de semana, sábado, con una máxima de 17 grados y buen tiempo, y el domingo también, 6 de mínima, un poquito más fresco, y máxima de 15 grados. Vamos a tener una semana, me parece, más fresquita de arranque el domingo en adelante. El clima, ya como decimos siempre, resulta lo menos preocupante a esta altura del partido. Es el momento en que ponemos en marcha en vivo a las 12 y un minutos la información de acuerdo a la selección de nuestros títulos para incorporar en esta edición de tarde o temprano. Y comenzamos hablando de festejar la derrota para tapar la crisis y también la mugre de Adorni. Milei, frente a los datos de una inflación alta, el índice de precios al consumidor desaceleró por primera vez en casi un año, pero superó en solo 4 meses la pauta del 10% que el gobierno tenía prevista para todo el 2026. con la fórmula nueva que el gobierno rechazó, la inflación hubiese sido del 2.8% y mayo, por lo que vemos, también viene alto. El ajuste no logra quebrar el 2 o el 3% de inflación y el impacto se nota en la calle, como vamos a ir viendo. El ingreso disponible de la gente está 5.4% abajo del año 2023 y en un año supera el 32% el costo de vida. La inflación medida por las provincias, sin embargo, un poquito más arriba, subió un 3% en abril. Veamos lo que dice el presidente argentino respecto del costo de vida de ayer, 2.6.
Respecto a lo que tiene que ver con la inflación, el único dato que nos va a dejar cómodo es que sea cero. Y eso es lo primero. Digo, que quede claro que el único dato que a nosotros nos trae alivio es que sea cero. Después vemos. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada. La estabilización tuvo dos fases, por decirlo muy marcada. La primera era cortar con la emisión derivada del déficit fiscal. Digo, que es, nosotros pusimos en caja las cuentas públicas en un mes. Es decir, todo el mundo decía que era imposible hacer un ajuste de un punto por año. Muchos caraduras que ahora minimizan el tema del resultado fiscal y decían que era imposible ajustar un punto por año.
Bueno, son excusas que ya no alcanzan y también está el delirio del golpe de Estado. Ayer, en el marco de sus acompañantes terapéuticos que fingen hacer algo parecido al periodismo, Milei dijo que enfrentó un intento de golpe de Estado con los medios, políticos y empresarios como cómplices. Escuchamos.
Yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda.
Bueno, los medios jugaron en contra del programa económico, también cargaron la calle con malas intenciones, hubo claramente un intento de golpe de Estado, dijo en el canal de streaming Neura, en referencia a lo que sucedió el año pasado, luego de que La Libertad Avanza ganara las elecciones legislativas porteñas. Lejos de la realidad, la mirada del presidente, que se sigue exaltando y queriendo explicarla nada misma, solo se llena de groserías, excusas gastadas y, por supuesto, este infaltable y genuflexo apoyo a Donald Trump.
No es un tema menor. O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente. Porque al cortar la runfla de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos, porque ahora no hay financiamiento. Lo que está pasando en Medio Oriente le cortó la guita de los iraníes. Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó los rusos. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento. Por eso el porcino iraní está como loca.
Bueno, qué decir, ¿no? La verdad de la situación, de todas maneras, ustedes, nosotros los que estamos en este micrófono, sabemos que pasa por otro lado. Hay un desplome en las ventas minoristas que ya supera los 15 puntos en algunos sectores del conurbano. Algunas mediciones hechas, por ejemplo, en Pilar, señalan que la venta de materiales para la construcción cayó 25 puntos. En La Plata se suman 13 trimestres con números a la baja y ya cerraron más de 1.000 locales. Hay puntos donde ese derrumbe supera holgadamente los dos dígitos. Las caídas más notables, como decimos, materiales para la construcción, el cierre del horno de Loma Negra lo marca claramente. También caída en calzados y marroquinería, 20% menos. Librerías, están vacías las librerías, 18% menos, bazar y decoración. Pero dejando de lado un poco estos rubros, es fuerte la caída en los esenciales como alimentos y bebidas, con una baja del consumo del 15.6%. Misma cifra que pañaleras y artículos infantiles, y ni hablar de la baja de insumos centrales como leche y pan. El conurbano es el reflejo de la realidad que niega el gobierno. Lo dice Martín Pinto, el presidente de la Federación de Panaderos de Merlo.
Nosotros necesitamos aumentar, hace 10 meses que no tocamos el producto del precio del pan. Mira, nosotros hoy tenemos un precio mínimo sugerido en Merlo de 2.800 pesos el kilo en los barrios y 3.300 pesos en la zona céntrica. Hoy necesitamos tener un pan no menos de 4.500 a 5.000 pesos, como para decir el panadero paga todo y tiene una mínima diferencia de ganancia. Y no lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué voy a aumentar si la gente no tiene un mango en el bolsillo? Estamos en una encrucijada. Si aumentamos, nos fundimos, y si no aumentamos, nos fundimos igual.
Ese es parte del panorama. También en el marco de estas diferencias entre lo que el presidente dice, siempre en escenarios amigos, y además con una situación de seguridad, con una cantidad de custodios, vehículos, en fin, no se puede desplazar claramente con tranquilidad el presidente argentino, no teme hacerlo con tranquilidad.